La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así y punto. Y estos son los titulares. Es el más ganador en la Copa también. América, campeón. En Champions League, no hubo sorpresas en la jornada del miércoles. El Tata Martino le abre la puerta al Tecatito para la Copa Oro 2019. José Luis Higuera es contundente. Tomás no calificaba para un técnico. O como técnico.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer América terminó coronándose campeón de la Copa MX. Es cierto, no con el mejor fútbol, hasta por momentos siendo muy precavido, al margen de las dificultades que representaba el viento, que en ocasiones daba la impresión que como que amainaba, como que bajaba la velocidad del viento y no era factor, terminó afectando a los dos equipos. Y fue justamente Juárez el equipo que mejor se supo adaptar a esa situación. Un Juárez que tal vez algunos se quedaron con la sensación de que merecía más, porque el América terminó decepcionando en lo futbolístico. Es cierto, América en los últimos partidos ha basado, a excepción de este del partido de Liga último contra Tijuana, que recibió 3 anotaciones, pero ha priorizado el mantener su portería en cero. Eso ha sido importante, lógico. Ahora regresaron Bruno Valdés y Emmanuel Aguilera a la defensa central, bajas que no pudo contar el Piojo Herrera con ellos ante Tijuana. Y América se ha caracterizado sobre todo por anular al rival. Pero ayer, aunque prácticamente lo terminó anulando en gran parte del partido, hay que reconocer que Juárez, cuando se aproximaba, por lo menos la sensación de peligro daba, ¿no? La posibilidad de algún disparo, algún posible error, algún posible desvío que le complicara a Marchesín, la jugada táctica fija, la jugada, por supuesto, en lo que es en tiros de esquina. Y ayer América anuló en parte, porque hay que recordar que después de que América se va al frente 1-0, después tiene Carrijo la posibilidad del empate, y ahí Marchesín la evita con una tremenda reacción que después termina llevándose un gran golpe, y alguna otra llegada por ahí también clara que al final de cuentas América simplemente vio pasar la oportunidad de cómo a Juárez se le iba la posibilidad de concretar alguna anotación. Del medio campo hacia arriba, lo mejorcito Benedetti hasta antes de la lesión. Hay que destacar lo de Henry Martín, que no tuvo un gran partido, pero que tuvo injerencia en ir a buscar esa pelota para provocar el penal, que sí fue penal, porque termina primero punteando el jugador del América el balón, y después en el viaje, para tratar de despejar ese esférico, el mismo jugador de Juárez le termina clavando una patada a mitad alrededor de la cintura, o cerca de la cintura. Termina siendo penal, sí, tiene injerencia para provocar ese penal, pero su partido terminó siendo flojo en relación a lo que se esperaba. Renato Ibarra, por ejemplo, intentó por derecha, pero no fue suficiente, andaba impreciso. En el caso de Guadalupe Hernández Clemente, poco a veces intentó América, sobre todo en el primer tiempo, abordar esa zona. Lo intentaba más por la zona de la derecha. Cuando vinieron los cambios y entró Ibargüen y entró también Martínez, Roger Martínez, la verdad, qué bajo están de nivel. Qué bajo están de nivel. Es más, me atrevo a decir que Roger Martínez se ve hasta pasadito de peso. Y están bajo de nivel porque, bueno, han tenido poca participación, porque vienen saliendo de algún tipo de lesión y tienen que agarrar el ritmo futbolístico. No los estoy justificando, tampoco los quiero matar, pero realmente lo de ayer, cuando ya sale Ibarra, cuando sale Benedetti por la lesión, es más, hasta lo de Mateo Zuribe dejó mucho que desear. El equipo del América prácticamente hacia la frente terminó desapareciendo, porque ni siquiera fue capaz de construir un buen contragolpe. Sí, el América es campeón, Juárez tuvo sus oportunidades y Juárez también supo anular al América. Porque si ustedes se dan cuenta, prácticamente, sobre todo en la mayoría del primer tiempo, cuando América tuvo alguna jugada táctica fija, ya sea una falta o un tiro de esquina, primero los servicios de Renato Ibarra se quedaron cortos, para uno o para otra situación. Y segundo, ya lo había manifestado Juárez cuando vino al Azteca, de cómo había anulado justamente lo que tanto le gusta al Piojo y de lo que tanto han sacado provecho en varios partidos, ya sea en Liga o en Copa, el poder llegar y sorprender con la táctica fija, ya sea con Guido Rodríguez, ya sea con Bruno Valdés, ya sea con Emmanuel Aguilera, o hasta la posibilidad de algún otro elemento más del mediocampo hacia adelante. Y ayer Juárez prácticamente anuló la táctica fija del América. Por eso también al América se le termina complicando el partido. Pero eso es, por supuesto, algo positivo que supo hacer Juárez, ¿no? Al final de cuentas, América termina ganando, se termina imponiendo el tema de que es un mejor plantel, aunque no se reflejó la diferencia en la cancha, ni en el marcador, ni por la cantidad de millones de dólares que cuesta uno y el otro plantel. Y terminó siendo campeón de Copa. Se quitó una sequía de 45 años. Sí, hay que recordar que casi cerca de 20 años no se disputó el torneo de Copa. Y América ahora se convierte también en el torneo de Copa en el equipo más ganador del fútbol mexicano. Es el que más ligas tiene con 13. Es el que más Liga de Campeones de CONCACAF o en su momento Copa de Campeones de CONCACAF tiene con 7. Y ahora, en Copa, que puede ser Copa MX, Copa México o la Copa, o el torneo de Copa, es el que más tiene al llegar a 6 títulos. Así que los números ahí están, son inobjetables. Pero sí, América, al final de cuentas, creo que el americanismo se queda con un sabor insípido porque no fue a lo mejor con el mejor de los fútboles, más allá de que queda satisfecho con el título de Copa. Habló Miguel Herrera, y escuche muy bien y atentamente lo que dice en relación hasta la posibilidad de ir a la Liga de Campeones de CONCACAF y lo que pueda pasar.
Es la que te falta, la Liga de Campeones, ¿ya has pensado en eso?
Pues ahorita le comentaba yo a Bonilla que vamos a pelear por ganar la que sigue, y va a tener que ser un interescuadras, porque contra quién vamos a jugar si ganamos todo, ojalá.
Bueno, no pude escuchar muy bien al final, porque ya saben, cuando uno manda un audio es mandar el audio y que uno pueda escucharlo, no que le interrumpen a uno. Pero esa parte final que alcanzo a escuchar, pues, ¿contra quién vamos a jugar si lo ganamos todo? Pues mire, si América ganara con Miguel Herrera la Liga de Campeones de CONCACAF, pues uno podrá decir, pues bueno, ya ganó la Liga, ya ganó la Copa, y ahora la Liga de Campeones de CONCACAF. Pero creo que Miguel Herrera tiene que recordar que en algún momento Guadalajara igual lo ganó todo. Sí, fue campeón de Liga, venciendo a Tigres, fue campeón de Copa en 2 ocasiones y terminó siendo campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y después fue al Mundial de Clubes. Y ahí le fue muy mal a Chivas. Entonces después vendría la América al Mundial de Clubes. Y ahí los equipos mexicanos han quedado a deber. El mismo América ha quedado a deber. A lo mejor en la zona puede ser que uno pueda pensar en algún momento, ¿y a quién le vamos a ganar? Pero hay que recordarle a Miguel Herrera que Chivas tiene 4 liguillas o 4 torneos que no conoce la liguilla. Y eso que ganó todo también. Entonces tampoco podemos agrandarnos en el caso de Miguel Herrera. Tampoco podemos decir, bueno, ya si ya ganamos esto, aquello y lo otro, y entonces ahora ¿quién nos va a vencer? Calma, humildad. Más allá de que el antiamericanismo piensa que en el América no puede haber humildad y simplemente hay prepotencia y soberbia. Pero en el caso de Miguel Herrera, tranquilo. Porque no hay equipos invencibles. Hasta el Arsenal, que alguna vez mantuvo más de 49 partidos invictos y terminó siendo campeón de la Premier, cayó. El Barcelona de Pep Guardiola terminó cayendo. Entonces no hay invictos, no hay equipos invencibles. Puede mantener invictos durante X tiempo, pero no hay equipos invencibles. Así que para el americanismo, simplemente decirle que queden satisfechos por el título, que se vale festejar, pero tampoco se vale celebrar en el exceso. Yo no quiero pensar que América va a salir por toda la ciudad, hacer un desfile con camión, levantar la copa, sería por supuesto exagerado, aunque así lo han hecho algunos otros equipos. Bueno, que le sirva al América de Miguel Herrera, al plantel, a la institución, como un envión para entrar a la recta final del torneo de clausura 2019. Ya se logró el título de liga, ya se logró la copa, algunos le quieren llamar doblete, y si se logra el bicampeonato, pudiera ser hasta triplete. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Barcelona hizo bueno el pronóstico en la Champions League, terminó venciendo 1-0 al equipo de Manchester United con una autoanotación de Luke Shaw. Pero hay que decirlo, lo del Manchester United fue de una pobreza franciscana que uno no entiende cómo de pronto con Solskjaer pueda tener un récord tan positivo en la liga inglesa. Y que solamente tenga 2 derrotas en la liga inglesa, desde que lo tomó Solskjaer. Porque si ya había dejado que desear en su partido contra el Paris Saint-Germain en Old Trafford y que después fue a rescatar la eliminatoria en el Parque de los Príncipes de París, lo de ayer fue lamentable. La exhibición de fútbol de un equipo donde está, por supuesto, Ashley Young, Paul Pogba, Marcus Rashford, Romeo Lukaku, Chris Smalling, Luke Shaw, Lindelof. A ver, tampoco podemos decir que juega con 11 troncos y que la banca tiene otros 7, 8 troncos más. Y ayer la pobreza franciscana de fútbol del Manchester United fue lamentable, fue de pena, fue de tristeza. Y Barcelona fue y aprovechó, hay que decirlo también, lo que sabe hacer y lo que le permitió hacer el rival. Y al final de cuentas, con un gol desde el arranque del partido prácticamente, 12, 13 minutos, si no mal recuerdo, a partir de ahí, pues se decantó por supuesto lo que fue la victoria del Barcelona, que tuvo la posesión del balón, que Messi sufrió un golpe, que no se sabe todavía hasta el día de hoy cuáles serán las consecuencias. Les tenía sangre en el rostro de un Luis Suárez que por lo menos tampoco ayer estuvo fino, con un Busquets que después consideró el técnico que tenía que salir, igual que Arthur y Coutinho. Y con Barcelona que con lo mínimo que hizo, terminó alcanzando la victoria. Para después regresar a su casa y terminar de liquidar la eliminatoria. Sí, la gente dirá, no, pero hay que recordar lo que el Manchester le hizo al Paris Saint-Germain. Es cierto. A lo mejor con un penal sobre el final del partido, que para muchos, y me incluyo, no era penal. Y que lo terminó marcando el árbitro de aquel partido. Acá será diferente, acá será distinto. Y lo que también espero que sea distinto es la actitud del Manchester. Que por lo menos se muera de algo. Que por lo menos demuestre que tiene sangre. Y que ojalá le pueda complicar algo al Barcelona en el partido de vuelta. Ojalá lo pueda meter en problemas e inconvenientes. Porque reiteramos, lo de ayer, tantos millones de euros en la cancha por el Manchester, entre ellos Paul Pogba, el cual se pagaron 115, 120 millones de euros, y lo mostrado ayer, es de pena, es de tristeza. Se murieron de nada. Y Barcelona, con lo mínimo, terminó ganando. Escuchamos a Ernesto Valverde, el técnico del Barça.
Pues con un buen sabor de boca, y aunque sabemos que es un resultado corto, y independientemente de que fuera corto, hay un segundo partido, sabemos cómo se las gasta el United fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria, y bueno, ha sido un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos, momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero estamos contentos. No, porque ya pensábamos que iba a ser muy difícil sentenciar una eliminatoria. Incluso con 0-2 no tiene sentencia la eliminatoria. Es que ver lo que hizo el Manchester en París para saberlo. Llevamos un buen resultado, nos obliga mucho también en el partido de vuelta. La eliminatoria está abierta y todavía queda todo por decidir.
Sí, la eliminatoria está abierta, pero con el fútbol mostrado por el Manchester United también podríamos decir que prácticamente está cerrada, ¿no? Y sí, coincido con Valverde cuando dice fue un resultado corto. Tal vez el Barça pudo haber sacado renta de un gol más, no lo consiguió, y ahora tendrá que definir, por supuesto, en su casa, con la ventaja del 1-0 sobre el Manchester United. En el otro partido, el que sacó renta fue la Juventus. Porque hay que decirlo, el Ajax le dio por momentos toque al equipo de la Juventus. Una Juventus que aunque no jugaba bien, una Juventus que aunque esperaba el contraataque, esperaba el contragolpe, una Juventus que a veces tenía la pelota, intentaba atacar, pero parecía como que no generaba algún tipo de sensación de peligro sobre la portería de Onana, y un Ajax que le gusta también tener el balón, que por el fútbol del Ajax hay tres jugadores que realmente pasa el fútbol: Frankie de Jong, que de pronto se tendrá que ir a Barcelona el próximo torneo. Ziyech, justamente, el marroquí, que también juega de manera sensacional, pero que ayer prácticamente tuvo un partido de noche. Y también hay que decirlo, el tema de Dusan Tadic, el goleador del equipo. Ese Dusan Tadic, que en la temporada tiene 20 goles, y que ayer también pasó de noche. Cuando estas tres piezas se juntan, y si a eso logras amalgamar lo que te puede dar el brasileño Neres, vemos una Juventus dinámica, veloz, precisa. Pero ayer solamente funcionó Frankie de Jong. Y Neres, que en la jugada del gol, que la pierde en el medio campo y después le cae Neres, y Neres después hace una jugada sensacional y termina convirtiendo un golazo. Pero Ziyech y Tadic, ayer, el Ajax, sin ellos, no encontró profundidad, no encontró claridad, no encontró gol. Y por eso logran el empate. Por eso logran el empate. Porque ayer Ajax no funcionó como equipo, como un equipo total. Porque por lo menos dos o tres de sus piezas no estuvieron finos, no tuvieron un buen partido y no tuvieron una muy buena noche. Que agradezca la Juventus, que justamente estos tres jugadores estuvieron bajos de nivel. Porque aún así, las sensaciones del partido de ayer da la impresión que el Ajax merecía más. Por lo menos una victoria, aunque sea por el resultado mínimo, por la distancia más corta, pero la merecía. Al final de cuentas, no fue así. Y el Ajax puede pagar en el regreso en Turín la factura de no haber conseguido la victoria en su casa. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Bueno, quedaron definidos los grupos y el calendario de la Copa Oro 2019. En el grupo A estarán Canadá, Martinica, México y Cuba. En el grupo B estará Costa Rica, Nicaragua, Haití y Bermudas. En el grupo C lo harán Honduras, Jamaica, Curazao y El Salvador. Y en el grupo D, los Estados Unidos, Guyana, Trinidad y Tobago y Panamá. El evento arranca el 15 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, California, ahí donde Canadá y Martinica abrirán las acciones, y en el segundo partido México estará enfrentando a la Selección Nacional de Cuba. Hay que recordar que esta edición de la Copa Oro termina marcando lo que es el que de pronto se involucren a países del área y se juegue en otros países del área. Por ejemplo, Costa Rica estará jugando justamente en el Estadio Nacional de Costa Rica el 16 de junio, es decir, al día siguiente contra Nicaragua. Y el segundo partido será Haití y Bermudas. Después también Honduras viajará a Kingston, Jamaica, para enfrentar al equipo de los Reggae Boys, marcando así la primera vez que el torneo también se juega en el Caribe. A segunda hora, Curazao y El Salvador lucharán, perdón, a primera hora, Curazao y El Salvador lucharán por el dominio tempranero de ese grupo. Así que la Copa Oro, se extiende y ahora se jugará tanto en territorio centroamericano como en territorio caribeño. Habló el Tata Martino, el técnico de la Selección Nacional Mexicana. Esto dijo sobre el Tecatito Corona y su participación en la Copa Oro 2019.
Como dije, fueron los médicos, hablaron allá, recibieron las respuestas que fueron a buscar. Según me dicen ellos, fue muy importante. Está muy claro lo que ha pasado y cómo la forma en que han llegado los informes en cuanto a los tiempos. Cuando nosotros tomamos conocimiento, punto y final. A partir de ahora empezamos otra historia y el jugador será o no será considerado en cada una de las competencias que ven. Que no es un tema de disciplina, como expliqué, es un proceso que empezaba, necesitábamos tener a todo, hay cuestiones que son atendibles y hay otras cuestiones que desde mi punto de vista no, y punto y final, nada más.
Bueno, no le cierra la puerta, tampoco se la abre de manera completa. El jugador puede ser o no ser convocado. Me imagino que dependerá también de lo que vea el Tata Martino y el desempeño del jugador con su equipo en el Porto. Aparentemente las cosas por arte de magia se terminaron aclarando. Se reunieron los dos cuerpos médicos, tanto el del Porto como el de la Selección Nacional Mexicana. Se despejaron las dudas que habían y el Tecatito Corona, si así lo decide el Tata Martino, podrá ser contemplado para la Copa Oro 2019. Ojalá todo sea porque se aclaró. Ojalá. Y no sea para evitarse algún inconveniente al interior de la Selección Mexicana en caso de que el Tata Martino no lo convocara justamente a la Copa Oro. También habló el Tata Martino de otros temas, de lo que es esta Copa Oro, del tema de Diego Lainez y también hasta de una eventualidad de regresar a la Copa América.
Bueno, lo que nosotros, yo decía, los entrenadores buscamos es conocer lo más rápido que podamos a nuestros rivales. A partir de ahora empezaremos a trabajar sobre ellos, tratando de conocerlos lo mejor posible y que llegue el momento de la competencia teniendo el mejor conocimiento de cada uno de los rivales. A mí me gusta jugar siempre competencias con los mejores rivales, ¿no? Los que te hagan crecer, no solamente los amistosos, sino también las competencias oficiales. Nosotros tenemos por delante una Copa de Oro, que tenemos una obligación importante, y también aspiramos a que algún día volver a competir en la Copa América, que también es una competencia que nos haría crecer enormemente. Aquí hay selecciones importantes, la fecha FIFA que pasó en cuanto a rendimiento y a resultados dejó una posición de fortalecimiento respecto a los equipos de CONCACAF respecto a los de Sudamérica, y yo creo que conforme avance la competencia esto cada vez se va a hacer más difícil. Parece que no se pueden desperdiciar 30 días solamente intentando ganar una competencia. Si uno mira el proyecto y la idea de 4 años, es muy importante que en esos 30 días nosotros sigamos evolucionando como equipo. No, Diego va a competir en la Copa del Mundo Sub-20.
Clarito y contundente, tal como aquí lo habíamos establecido. donde más puede aportar Diego en este momento es jugando el Mundial Sub-20. Donde iba a tener más experiencia era yendo a la Copa Oro. El Mundial Sub-20 le garantiza la titularidad prácticamente. Y ser sobre él quien recaiga gran parte del éxito o fracaso de esa selección. En la Copa Oro no se le garantizaba la titularidad. Y por supuesto, el técnico lo pudiera utilizar como un revulsivo. Bien por esa decisión, no sé si la haya tomado el Tata, no sé si haya sido Diego Ramírez, el técnico de la selección que va a ir al Mundial, no sé si haya sido el mismo Diego Lainez. Yo quiero pensar que ha de haber sido en conjunto, sobre todo entre los técnicos nacionales, y bien porque se decida que vaya Diego Lainez al Mundial Sub-20, ahí donde más le puede aportar a la selección que va a participar. Y de lo otro, pues bueno, hay que ver qué es lo que pasa en las negociaciones con el tema de si regresa o no a México a la Copa América. Ya no digamos a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, a la Copa América en algún momento. Ojalá si sea, lo dice el Tata, me gusta jugar contra los mejores rivales. Y hay que decirlo, los mejores rivales que están en el continente americano están en la parte baja del continente. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
También habló el técnico de la selección panameña de fútbol sobre los rivales que va a enfrentar en la Copa Oro. Aquí escuchamos a Deli Valdés.
La verdad que son tres selecciones que en el historial nuestro se hacen partidos cerrados, difíciles, mucha disputa. Y creo que eso luego se va a reflejar cuando empiece el 18 de junio en la Copa Oro para este grupo. Ese nivel, el nivel de partido muy cerrado.
No la tiene fácil porque va contra Estados Unidos, uno de los equipos o selecciones anfitriones. Va contra Trinidad y Tobago, que cualquier cosa puede pasar. Siempre los caribeños terminan complicando. Y después se enfrentaría a Guyana también, ¿no? Son los tres rivales. Así que no es fácil para Panamá. Tiene para competir, pero ojo. Ojo, porque igual y le puede costar. Todo puede pasar en ese grupo D, donde está Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. También habló Carlos de los Cobos, el técnico de la selección del Salvador y sus rivales.
Sabemos que México tiene un gran nivel, que tiene jugadores jugando en Europa en muy buenos equipos. Y yo siento que siempre es importante ponernos a prueba, ¿no? Es la manera de medir nuestro crecimiento y de valorar qué rendimiento tenemos y si el camino que estamos eligiendo o llevamos es el correcto. Bueno, México sabemos que tiene jugadores, como le dije hace un momento, de un muy buen nivel. Ahora tiene un técnico muy capaz, un técnico muy ganador. Sabemos que en esta área siempre ha sido una selección a vencer. Entonces, eso es algo que todo lo conocemos, todos lo sabemos.
Bueno, habló más que de los rivales de grupo, habló de la selección nacional mexicana, pero El Salvador, ojo, es Honduras, Jamaica, los rivales a vencer. Y está Curazao, y Curazao le puede complicar en algún momento también, tal como ha pasado en otras ocasiones. Así que también El Salvador la tiene muy, pero muy complicada. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Bueno, lo que dijo ayer José Luis Higuera, un medio en México, a Claro Sports, o Marca Claro también, cuando se le preguntó y dijo de que, y lo acababa de contratar, o sea, estamos hablando de que fueron un par de horas después de que fue presentado Tomás Boy como técnico de Chivas para cuatro partidos, dijo: Tomás Boy no calificaba como técnico para un proyecto largo en Chivas. O sea, lo acabas de contratar. y después dices eso, lo contratas y lo matas, y das a entender que solamente califica para dirigir a Chivas 4 partidos, y la lectura también de esas palabras es que, pase lo que pase, entonces Tomás Boy no arrancará el próximo torneo. Porque si él dice que Tomás Boy no califica para dirigir a Chivas en un proyecto largo, pues entonces quiere decir que aunque gane los 4 partidos y se meta a liguilla, aparentemente no arrancaría el próximo torneo. Una incongruencia total lo que dice José Luis Higuera. Incongruencia total. Además hay momentos en que aunque él lo piense y lo considere, pues bueno, el día que Tomás Boy se vaya de Guadalajara después de que cumpla los 4 partidos, puede salir y decir, la verdad, lo contemplamos solamente 4 partidos porque no calificaba como técnico para dirigir a Chivas un proyecto largo. Que yo no coincido. Que al contrario, cuando a Tomás Boy le ha ido bien es cuando ha llegado, rescatado equipos, en su momento que está metidos en broncas del descenso, como el Atlas, los ha levantado y después los ha dirigido un torneo o un par de torneos y lo ha metido a liguilla. O el mismo Morelia. Entonces, hasta eso suena incongruente de parte de lo que dice José Luis Higuera. Lamentablemente, Chivas está en las manos equivocadas. Quisiera decir que solamente las manos equivocadas de José Luis Higuera, como gerente general o director general del club. Pero no, cuando tú ves que en la cabeza o desde la cabeza no hay nadie que salga y diga algo congruente e inteligente en Chivas, la única lectura que le das es que Chivas no está ni siquiera en las manos correctas del dueño. Es así, y punto. Gracias, hasta la próxima.
Nos despedimos por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto.
La adrenalina está presente
en el Clausura 2019. Disfruta de 3 partidos.
Querétaro contra Toluca, seguido de Pachuca contra Tiburones y Monterrey contra Santos. Este sábado 13 de abril, a partir de las 5 de la tarde del Este.
2 del Pacífico.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.